Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta hermosa noche, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad una vez más que nos das, que nos concedes, para nosotros acercarnos a ti y así ser expuestos a las verdades de tu palabra. Y así que tu Espíritu Santo también esté aplicando estas verdades a nuestros corazones y que pueda ir ese proceso de cambio, de transformación, como lo es la santificación progresiva en nuestras vidas. Que nosotros seamos real y efectivamente sal y luz, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa, pues nosotros podamos marcar la diferencia y podamos ser instrumentos en tus manos para que tu reino siga creciendo, siga expandiéndose, Señor, comenzando desde aquí, desde este sector de los frailes donde tú nos has traído, y así seguir expandiendo tu evangelio a través de República Dominicana, y si nos concedes también ese hermoso privilegio de poder llegar a otras naciones, pues que también lo podamos hacer con integridad, Padre, con un alto estima de lo que son las verdades de tu evangelio, defendiéndolas a capa y espada, Señor, viviendo en ellas, Padre, y así podamos ser real y efectivamente esos mensajeros, esos evangelistas que den a conocer estas verdades. En tus manos nos ponemos, Señor, en tus manos ponemos este estudio. Mira este tema tan importante, Señor, para lo que es la juventud de nuestros tiempos, pero también para los más adultos, Señor. Esas advertencias que conocemos y si nos llevamos de ella, podemos ser entonces personas apegadas a tu palabra, personas temerosas de ti y temerosas y personas entonces que seamos ejemplo a seguir por los que nos rodean, Señor. Por esa razón nos ponemos en tus manos, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta noche nosotros vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Así que yo le invito, por favor, a que nos vayamos a Proverbios 7. Proverbios 7. El tema que nosotros estaremos desarrollando en esta hermosa noche lleva por título Advertencias contra la adúltera. Advertencias contra las adúlteras. Adúltera, perdón. Proverbios 7. Vamos a leerlo completo y después vamos a volver. Vamos a volver a según vayamos dividiendo las secciones. Vamos a volver a esas lecturas. Por esa razón yo le pido que usted esté lista, para que cuando le toque su turno pueda leer. ¿Qué le parece?
Bien.
Muy bien, muy bien.
No,
ahí hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que aprender. Muy bien, entonces lo leemos completo el capítulo y después volvemos a él por secciones. Dice así: Hijo mío, guarda mis mandamientos y atesora guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante le sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que han matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Proverbios, capítulo 7, completo. Muy bien. Esta noche, mis hermanos, nosotros llegamos a la parte final de lo que hemos denominado, porque así también lo vemos en esta sección, lo que son las charlas o discursos dictados por el proverbista Salomón al joven. ¿Se acuerda que yo le dije que hasta que llegáramos a este capítulo 7, eran una serie de discursos, de charlas que Salomón le está dando a los jóvenes? Y también le dije, y vuelvo a repetirlo en esta noche, que esas charlas, a pesar de que están dirigidas a los jóvenes, nosotros no escapamos de ellas, de tomarlas también y aprender de ellas. Amén. Entonces, ¿dónde están esas 10 charlas? Nosotros las podemos dividir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, esa charla, porque siempre comienza mencionando el término hijo, hijos, mi hijo, etcétera. Ese término es lo que nos da a nosotros entender que inicia una nueva charla. El primer discurso lo vimos en el capítulo 1, verso 8 al 19, el segundo en el 2 completo, el tercer discurso, el capítulo 3 completo, el cuarto discurso, el capítulo 4, verso 1 al 9, el quinto discurso, desde los versículos 10 al 19 del capítulo 4, el sexto discurso, el mismo capítulo 4, pero versos 20 al 27, el séptimo discurso, el capítulo 5 completo, el octavo discurso, el capítulo 6, verso 1 al 19, y el noveno discurso, el capítulo 6, verso 20 al 35. Y este es el décimo discurso que abarca todo este capítulo 7 de Proverbio. Muy bien, entonces vamos a ver cómo desmenuzamos este capítulo y qué cosas podemos aprender nosotros. Vamos a invitar a Wendy que se lea los primeros 5 versículos. Muy Muy bien, entonces acá nosotros vemos a Salomón dando algunos consejos en cuanto a lo que es la moralidad sexual, que vuelve a retomar del capítulo 6 al final, que hablaba acerca del adulterio. Y aquí está hablando entonces de esta mujer que también podemos decir que es una persona con dudosa reputación, pero que estaba casada. Es decir, se está cometiendo adulterio, pero también es una prostituta. Entonces, Salomón comienza en estos versos con algunas palabras de aliento a los jóvenes para que los jóvenes sigan la sabiduría. Y nos dice que nosotros debemos hacer de la sabiduría tanto una parte interna como externa de nuestra vida. Por esa razón dice que debe estar ligada a los dedos y escrita en la tabla del corazón, como dice el versículo 3. Así como la gente hace unos años, no sé si quizá usted conoció esas personas que acostumbraban a amarrarse un dedo para que no se le olvidara algo. ¿Se acuerda? Ah, muy bien. Entonces aquí se nos está diciendo que la sabiduría debe de ser nuestro recordatorio constante de lo que es justo. Mírelo ahí en el verso 3. Átalo a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, a menos que la sabiduría se convierta en un estilo de vida, si no se convierte en un estilo de vida en nosotros la sabiduría, hasta los mejores consejos se van a convertir en consejos inútiles si nosotros no asumimos eso como algo nuestro, como algo que debemos de tener pendiente siempre. Se va a convertir en palabras que se la llevan el viento cuando lleguen las tentaciones a nuestras vidas, porque algo que es necesario que usted tenga pendiente es que las tentaciones van a llegar a nuestras vidas, van a llegar a nuestras vidas. Nadie puede decir que no, en un momento dado no van a llegar a nuestras vidas las tentaciones, pero si esas recomendaciones que nosotros estamos viendo en estos capítulos de Proverbio no le prestamos atención, no la atesoramos, no nos la amarramos como se acostumbraba en aquel entonces en el dedo para que no se nos olvidara, o como dice el versículo 2, de que debemos de cuidarla como la niña de nuestros ojos. ¿Sabe que esto está hablando de lo que es la pupila de nuestros ojos, que eso es algo vital para la visión? Entonces, así como nuestras pupilas deben de cuidarse, de igual manera también debemos guardar y acatar de las enseñanzas que nosotros vemos en la palabra de Dios. Esa enseñanza que tiene que ver con la sabiduría que ha sido personificada en ¿quién? ¿Cuántos se acuerdan lo que le dije hace un tiempecito atrás? En Cristo. Entonces nosotros debemos de prestar atención a lo que Él nos ha hablado. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros prestamos atención a lo que Él nos ha hablado? Bueno, sencillamente lo hacemos cuando estudiamos cuidadosamente, escrupulosamente la palabra de Dios, cuando nos aferramos a ella y constantemente estamos buscando su dirección, la dirección del Señor, para que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Otra cosa que podemos ver en estos versos es que hace una referencia en el verso 4 a hermana, y también habla acerca de que es su mejor amiga. Y esto nos está preparando para la siguiente sección que nosotros vamos a ver más adelante, donde la sabiduría es personificada, esto en el capítulo 8, es personificada, toma forma humana. Pero aquí tiene que hacer referencia, bueno, aquí tiene que ver con lo que es la intimidad que debemos tener con la sabiduría. Hermana era un término de afecto que a veces se le aplicaba a la amada, a la novia. Si usted no me cree, yo le invito, usted tome notas por allí y léase más adelante Cantar de los Cantares, el capítulo 4, el capítulo 5, para que usted vea cómo Salomón también, que es el autor del Cantar de los Cantares, cuando se dirige a su esposa, hace referencia a mi hermana. Entonces, nosotros somos llamados a tener en grande estima lo que es estos conocimientos que hemos recibido de parte del Señor. Acuérdense que nosotros somos seres dados por naturaleza a olvidar las cosas que recibimos de forma audible. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo constante de que estas cosas que recibimos de forma audible no se nos vayan tan fácil. ¿Y cómo se logra esto? Volvemos entonces a ese pasaje que nos dice que tenemos que atar estos principios como cuando nuestros mayores ataban sus dedos para que no se le olvidaran las cosas. Amén. Debe de haber un esfuerzo constante en esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo atamos estas verdades? Sencillamente memorizándola, sencillamente leyéndola, volviendo a ella. Incluso cuando somos expuestos a las verdades del Evangelio a través de un sermón, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de que no sea solamente algo que yo escuché el día en que me reuní, en el día en que se dio el culto, sino que debo de usar algunos medios, algunos métodos para que no sea solamente algo escuchado. ¿Qué métodos podemos usar? La lectura, tomar notas. ¿Qué métodos podemos usar? Pues tenemos estos medios acá que nos llevan entonces a poder volver a ellos porque quedan grabados. Entonces podemos refrescarnos la mente. Por eso es tan importante pensar de que cuando estamos en un culto, la grabación de ese culto, la grabación de ese mensaje o de ese estudio bíblico como el que estamos haciendo en esta noche, no es solamente para el que no vino, no es solamente para alguien a la distancia, sino que también es para usted. ¿Por qué? Porque así usted va a cumplir eso que dice que debemos de guardar los mandamientos del Señor para vivir y que debemos de atarlo a nuestros dedos, que debemos de escribirlo en la tabla de nuestro corazón, que debemos de cuidarlo como la niña de nuestros ojos. Amén. Ok. Vamos a seguir leyendo entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de estos primeros 5 versos? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a leer desde el verso 6 al 9. Seguimos con Marta. Verso 6 al 9.
A un joven falto de juicio pasando por la calle cerca de la esquina iba como de su casa al atardecer y al anochecer en medio de la noche y la oscuridad.
Muy bien, entonces esta advertencia que nosotros estamos viendo aquí, a diferencia de la que hemos visto en los otros discursos, aquí Salomón la está presentando como la historia contada por un testigo ocular. Eso es lo que nosotros vemos ahí en el verso 6, mirando a través de esas barras cruzadas de madera que formaban, como dice el verso, la celosía de su ventana, es decir, como esa pequeña endija. Y él estaba viendo allí lo que ocurría en esa calle concurrida, en esa calle que se encontraba allá enfrente, allá abajo, ¿verdad? Y dice que él viendo por ahí, por la celosía, por la endija, ¿es así correcto? Ah, ok. Viendo por allí, vio a un hombre joven. ¿Qué característica tenía ese hombre joven? Falta de juicio. Falta de juicio. Ahí hay varios detalles que merecen atención. Este joven, en primer lugar, no era el único ingenuo. Nosotros podemos ver que habían otros jóvenes que eran ingenuos, que eran inexpertos. Pero a diferencia de los otros, este carecía de buen juicio. carecía de buen juicio para esquivar a la adúltera. Y ese término que se traduce como muchachos en el versículo 7 es realmente hijos. Y eso enfatiza lo que son los temas de los 10 discursos de Salomón que están dirigidos a quienes, al hijo mío, a mis hijos. Como también podemos ver en el verso 24, lo podemos ver también allí en el verso 24. En otras palabras, él dice que este joven, este hombre joven, era uno como cualquier persona que podemos encontrar en nuestro caminar diario. Ahí nos encontramos con infinidad de gente que tienen falta de juicio. Y no es que son locos, pero así nos los encontramos. Pero también a nosotros, lectores modernos de estos pasajes bíblicos, debe de llegarnos el mensaje. Es decir, no es solamente, bueno, yo no soy falto de juicio. Quizá usted dirá, eso no me toca a mí. No, también esto es para usted. Porque los pecados de ese tipo que nosotros estamos viendo en este capítulo también nos puede seducir a cualquiera de nosotros. No estamos exentos. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, a pesar de que nosotros no somos falto de juicio, y a pesar de que estamos rodeados, si se puede decir así, de personas faltas de juicio, eso no nos exime a nosotros de tomar precauciones en este caminar. Porque también podemos caer si nos descuidamos. Si nos descuidamos, podemos caer. Quizás el joven era lo suficientemente ingenuo como para darse cuenta de que él se había dirigido a una zona de mala reputación. O podría ser que, habiéndolo sabido, él creyera que nada le podría pasar con solo caminar por allí. Pero él estaba jugando con fuego. Y como vimos el miércoles pasado, es imposible usted caminar sobre carbones encendidos sin que sus pies ardan. Es imposible usted cargar carbones encendidos sin que su seno arda. Entonces, este joven, no sabemos cuál era la condición. Lo cierto es que llegó a un lugar donde estaba el peligro acechando. Y el versículo 9 describe el telón de fondo. Dice allí que la oscuridad se estaba aproximando. Ahí se utilizan tres frases: al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Y eso nos habla acerca de como esa sucesión de esa sucesión de cómo va avanzando la noche. De cómo va avanzando la noche. Y llega el momento en el cual pues ya todo es oscuro. Siempre tomando como referencia de que no existían en aquel entonces las facilidades que nosotros tenemos a caminar a cierta hora de la noche sin tropezar, sin encontrarnos. Bueno, ya el peligro hasta aquí se encuentra. Pero en aquellos tiempos era más peligroso caminar de noche porque no había esa facilidad que nosotros tenemos de tener algunas calles iluminadas, ¿verdad? Y las luces de las casas, eso no era común. Entonces, por esa razón, cuando está hablando este verso 9, lo que está presentando es, mira, mientras tú más sigues en la calle, pues más densa es la oscuridad, más peligroso se pone el camino. Eso es lo que está queriendo decir ese verso 9. Seguimos leyendo, Sobeida, versos 10 al 13. Aquí vamos a ver lo que es el carácter de la mujer seductora. Sí, versos 10 al 13. Descarada. Ok. La mujer era casada, como nosotros veremos en el versículo 19. Y dice que le sale al encuentro al joven en estos versos, sabiendo que este joven podría ser presa fácil. Y tiene algunas características esta mujer. Era descarada en su atavío. ¿Cómo dice el verso? Vestida. Verso 10. Exactamente. Es decir, estaba vestida de una forma seductora, de una forma que lo hacía para llamar la atención. Pero también vemos otra cosa que era, exactamente, actuaba en secreto, hacía las cosas muy bien analizadas, muy bien sopesadas. Otra cosa que vemos. Era alborotadora, rebelde. ¿Por qué era rebelde? Porque desobedecía las leyes de Dios, desobedecía sus votos matrimoniales. Es así, por eso era rebelde. Era buscona y callejera. ¿Por qué? Porque dice que sus pies, ¿qué le ocurrían a sus pies? No permanecían en casa. Y por último, era una mujer acechadora. Lo dice allí su pasaje. ¿Acecha por dónde? Por todas las esquinas. Entonces, aunque ella está acechando, una vez que encuentra la presa, va directamente hacia ella. No sé si usted se ha visto cómo cazan los gatos, creo yo. Bueno, la leona. Ya, su vida se fue a un safari por allá. Yo quería hacerlo más. Entonces, así mismo como esos animales. Acecha, pero ya luego que tiene la vista fija en la casa, en el animal que ha de utilizar como su comida, pues le ataca. Va directamente hacia la presa. Eso es lo que nosotros vemos en el verso 13. Lo agarra. Quizás tomando su mano, quizás abrazándolo. Entonces lo besa y luego habla. ¿Qué es lo que ella habla? Bueno, vamos a leer entonces los versos 14 al 20, Nancy. Sí, del 14 al 20. No, hasta el 20.
Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para una llena.
Estas primeras palabras que nosotros podemos ver de esta mujer adúltera, de esta mujer que es prostituta también, deberían de sorprendernos a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque aquí habla de que ella ha hecho ofrenda de paz, ha hecho votos. Y eso era algo que estaba establecido en la ley de Moisés. Era algo que Dios había mandado hacer al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 7, verso 11 al 21, nos habla acerca de esas ofrendas de paz y esos votos. Y quizás esta mujer había hecho un voto de ofrecer un donativo por alguna bendición, algo así como un seguro de viaje. Entonces, a la luz de la inmoralidad que sigue, parece extraño que se preocupe por votos y ofrendas. Sin embargo, cuando nosotros reflexionamos sobre el asunto, yo podría decir que puede ser de toda forma que no sea tan extraño esto. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es muy dado a dar apariencia de piedad, principalmente en nuestros países latinoamericanos. Es decir, mantener una imagen buena, agradable a la sociedad, aunque por detrás esté acabando con el mundo. Aunque por detrás sea un demonio. Entonces, cuando la gente mantiene esa vestimenta exterior que nosotros llamamos religión, mientras vive inmoralmente alejado de Dios, el Señor nos dice en su palabra que él aborrece ese tipo de personas. Y son personas que se están engañando a sí mismas y que pueden engañar a otros incautos también. Y esas son las personas que salen a relucir cuando usted trata de confrontarlo con su pecado y dice, no, a mí no me juzgue. ¿Quién eres tú para juzgarme? La Biblia dice que no debemos de juzgar. Esas son esas personas que generalmente actúan de esa forma. O mi corazón solamente lo conoce Dios. Pero nos dice el Señor en su palabra, en Amós, capítulo 5, verso 21, que él aborrece este tipo de religiosidad, que vive de apariencias, que vive solamente para sentir su conciencia bien, para sentirse ellos bien, pero también para que la sociedad lo vea de manera diferente a cómo real y efectivamente es su vida. Entonces, lo que aprendemos de las personas así es que son personas que se engañan a sí mismos, son personas que piensan que pueden pasar por alto los mandamientos de Dios y después comprar a Dios con esta forma de hacer votos, de pagar ofrendas. Eso es muy común en nuestros tiempos, mis hermanos. Y también tenemos nosotros que ser cuidadosos. Porque el hecho de que yo sea cristiano, el hecho de que usted sea cristiano, que usted sea creyente, no quiere dejar dicho que en un momento dado usted cometa ese mismo error. Usted venga a la iglesia, bueno, aquí está mi ofrenda, aquí está lo que le prometí al Señor, porque eso era un voto, aquí está lo que le prometí al Señor, y cuando salgo por esa puerta, sigo siendo el mismo demonio que antes de llegar a la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, otra cosa que nosotros podemos ver aquí es que aparentemente el joven solía, el caso de este joven que se le está dando este consejo, solía transitar regularmente por el lugar. Porque nosotros podemos ver en el versículo 15 que la mujer lo buscaba. Lo buscaba y lo tenía todo preparado. El muchacho había estado coqueteando con el peligro y ahora lo iba a experimentar. Ahora iba a caer en el error. La cama de la adúltera estaba dispuesta allí con colchas, con lino de Egipto en colores. El lino fino de Egipto era algo muy, muy apreciado, de mucho valor. Y habla acerca de tres especies aromáticas. Mirra, aloes y canela, que también se menciona en el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 14. Lo que en una situación, esas peculiaridades que vemos en esa cama, pues añaden gozo a lo que es el matrimonio. Pero acá, estos detalles que nosotros vemos estaban totalmente desvirtuados porque estaban inclinados hacia el pecado de lo que es el adulterio. Entonces ahí nosotros aprendemos que hay cosas que si se le da un uso dentro de los mandamientos de Dios son buenas, son aceptables, son correctas. Pero cuando se da fuera de los mandamientos de Dios, pues es algo aborrecible, es una herramienta del diablo. Ahí nosotros podemos ver que lo que es el sexo, la relación sexual dentro del matrimonio, es algo bendecido por Dios y está hecho para el disfrute pleno de la pareja. Pero cuando eso se da fuera del ámbito del matrimonio, pues ya es algo aborrecible delante de Dios, es algo pecaminoso. Nosotros vemos en el Cantar de los Cantares, que son las palabras de los novios, de los esposos, como por ejemplo el capítulo 5 de Cantar de los Cantares, que se nos invita a beber, a embriagarse de amor. Y eso está muy bonito ahí en Cantar de los Cantares. Pero acá hay una invitación similar, pero está totalmente divorciado de lo bello, de lo bueno, de lo hermoso que es esta invitación en el Cantar de los Cantares. ¿Por qué es totalmente diferente? Porque ella dice acá, mi marido no está en casa. Verso 19. Mi marido, literalmente, se refiere a él de una forma despectiva. Dice el hombre, degradándolo. Y ella dice, él tiene suficiente dinero consigo para un largo viaje. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no se salía con tarjeta de crédito. ¿Verdad? Usted no mostraba cuánto usted llevaba ahí con esa tarjeta de crédito. Entonces, cuando se hacían viajes largos, había que salir con la bolsa del dinero. Entonces ya ella había visto de que este hombre iba a durar mucho en su viaje porque la bolsa de dinero era grande. Eso es lo que está diciendo. Nosotros vemos que esta mujer está apelando apelando, utilizando lo que son los cinco sentidos para invitar al muchacho al pecado. Se vistió provocativamente, lo agarró, preparó una comida, perfumó la alcoba, usó palabras aduladoras, apelándole a su sentido del oído. Entonces nosotros podemos ver allí cómo usó todos los medios que podían ser utilizados para llamar la atención y hacer caer al joven. A ese joven que era falto de qué cosa? De juicio. Falta de juicio. Pero acuérdese, era falta de juicio porque fue cayendo, porque fue cediendo. Usted también podría ser una persona falta de juicio si usted va cediendo. No, para nada. Falto de juicio una persona que se deja arrastrar por la tentación, sonsacar, que no presta atención a los consejos, a la sabiduría. Dice, falta de juicio no tiene nada que ver con locura. Es una persona que hace caso omiso al llamado, a la invitación, se dejó seducir, exactamente, a las advertencias que le están mostrando. Eso es. Sí, a la orden, esa es la idea. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién continúa? Tana, por acá. Versículo 21 al 23. Sí, hasta ahí está bien. Las palabras al instante, en el versículo 22, señalan el cambio rápido que va de la indecisión del joven, todavía estaba medio indeciso, va a la acción. Porque dice que al instante le sigue, al instante fue detrás de ella. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue este hombre, este joven? Como el buey al matadero, o como el ave que se precipita, ¿a dónde? ¿A dónde se precipita el ave? En la trampa. Y no sabe que esto le costará la vida. Una decisión tomada en un momento de pasión afectará el resto de su vida. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Pero eso también es una advertencia para nosotros, acuérdese. Para los jóvenes, ¿verdad que sí? Sí, para los jóvenes. ¿Y para los adultos no? También para los adultos. ¿Ah? Apenas mucho, mis hermanos, que en nuestros tiempos los jóvenes son tan fácilmente seducidos por las mentiras populares acerca del sexo fácil. Y se dejan arrastrar a esto sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear. Las consecuencias que puede acarrear ese sexo fácil. Algunas veces se utiliza este aspecto, ¿no?, que es en nombre del amor o en nombre del placer, en nombre de la diversión. Y a fin de cuentas, esas malas decisiones tomadas le llevan a lamentarse el resto de su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado también malas decisiones en algún momento que nos ha llevado todavía pasados los años a lamentarnos por esas malas decisiones? Damos gloria y honra al Señor de que nosotros podemos tener a alguien que nos da la oportunidad de poder retomar nuestras vidas, de dejar atrás el pasado, de dejar atrás las malas experiencias y encaminarnos por sendas de justicia. Damos gloria y honra al Señor porque tenemos estos medios que Dios nos ha dado. Pero, lamentablemente, esa espinita quedará allí para siempre, ¿verdad? Ahora, eso no puede convertirse en un obstáculo que me impida avanzar o que me impida desarrollarme a plenitud en los caminos del Señor. Claro está, no jamás debe de ser eso una excusa. Pero sabiendo de que si hubiésemos tenido ese sabio consejo antes de tomar estos caminos, antes de ceder a la seducción, pues las cosas hubiesen sido diferentes. Pero nada, seguimos. Entonces, ¿qué son esas flechas? ¿Qué usted podría decir en el verso 23, esa flecha que lo van a traspasar? ¿A qué estará haciendo referencia? ¿Qué usted pudiera ver allí? De que dice, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave, bueno, esa ya hablamos del ave que se precipita en la trampa, pero como hasta que una flecha le traspasa el hígado. ¿A qué puede hacer referencia a eso? Vamos a ver. Dígame. Pensé que iba a decir algo, ¿no? Una enfermedad, muy bien. La muerte, claro, porque acuérdense que ella está casada. Y si ese marido perdió todo el dinero en el camino, lo asaltaron y tuvo que devolverse. ¿Ah? La muerte, una muerte prematura, una enfermedad, una ¿cómo le digo? Una vida ya totalmente ¿cómo diríamos? De pesar por ese momento de pasión. Entonces, la debilidad de este joven ante la tentación difiere marcadamente de la conducta de otro joven que nosotros hemos leído en las Escrituras, que se nos describe a nosotros como un ejemplo a seguir. Que hicimos mención de él hace un tiempecito atrás, creo que en un mensaje, un domingo. Ese joven es José. José fue tentado por la esposa de su amo y él se negó a acostarse con ella. Ni siquiera estar con ella. Y ante ese rechazo, eso le trajo como consecuencia al pobre José un encarcelamiento, siendo inocente. Un encarcelamiento de varios años por el simple hecho de rechazar acostarse con esta mujer. Sabemos que esa forma en que José vino a parar a la cárcel fue el medio que Dios usó para después usarle a él, a José, como el instrumento de preservar la vida de los patriarcas, sus hermanos, quienes de ellos vendría la nación de Israel. Claro, claro está, y gloria al Señor por ello. Pero cuando usted está en el momento de la prueba, imagínese usted que por el simple hecho de usted negarse a acostarse con una mujer, un hombre, lo que sea el caso suyo, y eso le cueste a usted la privación de libertad, siendo usted inocente, haciendo usted lo que es correcto. Imagínese cuántas noches pudo haber José estado allá en la cárcel con todas esas limitaciones de la cárcel pensando, y quizás Satanás tentándolo también, debiste haberlo hecho, nadie lo iba a saber, no estarías acá. No hay tentación más fuerte que esa, o más agobiante, podemos decir, que decir, wow, estoy aquí porque hice lo correcto. Pero nunca, nunca, usted como cristiano, se aleje de esas enseñanzas que nosotros encontramos positivas en las Escrituras, no importa lo que le pueda acarrear a usted como cristiano, la muerte o la persecución. Amén. Exacto.
Todo ese tiempo que José duró preso. Bueno, y antes de eso, lo que sabemos de los hermanos, no lo
podrás hacer. Sí, exacto. Sí, exacto.
José no tenía la visión clara de por qué estaba pasando todo eso.
Exacto.
Pero Dios tenía ese propósito para poder, como te dice, salvar su pueblo.
Así es.
Porque se iban a
perder. Así es. Si Dios no usa esa forma, ese medio, pues no existiría. Sí, largo y fuerte, así es. Muy bien. Bien, entonces vamos a leer los últimos versículos, desde el 24 al 27, seguimos con Desiree. Entonces, Salomón termina este discurso dirigiéndose a sus hijos, en plural. Todos deben de prestar atención a sus advertencias. Nosotros podemos ver que, aunque esta amplia advertencia contra el adulterio, que no solamente vemos en este capítulo 7, también lo vimos en el capítulo 6 y anteriormente, esta amplia advertencia contra el adulterio nos describe a nosotros una situación específica. Debemos entender que esto es de carácter general para todos. Es decir, es una situación específica, pero nosotros podemos aprender algunas cosas generales para nuestra vida. A pesar de estas advertencias, muchos llegan a darse cuenta por medio de duras experiencias de que la palabra de Dios tiene la razón luego de que han metido la pata. He conocido personas, grandes hombres de Dios en un momento dado, que en un momento de debilidad, de descuido, de no prestar atención a esas advertencias, de no caminar por ese camino, de cuidarte, te están acechando, te van a hacer caer. No prestar atención a eso porque pensaba, muchas veces digo yo, de que podían vencer la tentación, de que eso podía ocurrirle a otra persona, pero no a ellos. Cuando vinieron a darse cuenta ya era muy tarde. Entonces, esas advertencias deben de servirnos a nosotros y entender de que nunca estamos exentos de caer bajo las mismas trampas que otras personas han caído con anterioridad. Y que por lo tanto debemos de preocuparnos de, en el momento de la tentación, no pensar que seremos lo suficientemente fuertes para vencerla, sino más bien salir huyendo. Ahí está el caso de José, volvemos a él. Él salió huyendo. Él en un momento dado le dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero cuando ella insistió, salió huyendo. Es decir, él no le hizo frente, no comenzó a debatir. Pero, ¿y Adán y Eva cuando Satanás fue y le presentó el que comieran del árbol, del fruto de la vida, del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos comenzaron a razonar, con el enemigo. Entonces hay momentos en los cuales nosotros tenemos que, en vez de tratar de razonar con el enemigo, tratar de presentar las cosas como son, hay momentos en los cuales hay que salir huyendo. Y una de las grandes tragedias que nosotros podemos encontrar en la historia de la Biblia es que el propio Salomón cayó víctima de los pecados de su carne. Es decir, el gran proverbista que Dios usó para dejarnos estas enseñanzas, estas advertencias, al final de su vida, ya cuando llegó a cierta edad, reunió un gran harén de mujeres, y principalmente no judías, y eso lo llevó a que lo inclinaran hacia la idolatría. Sabemos que es posible que después de ese gran pecado que cometió Salomón a causa de tener ese harén de mujeres, pues él probablemente se arrepintió. Pero esos conflictos que vinieron después, la división del reino bajo el gobierno de su hijo, Roboán, fue como consecuencia de esto, consecuencia de estos pecados. Entonces, una generación siguiente vivió las consecuencias del pecado de Salomón al haberse desviado hacia la idolatría. Y yo le invito a que usted lea Primera de Reyes, capítulo 11, que recapitula esos sucesos finales de los años finales del gran rey Salomón. Es decir, hasta el mismo Salomón, que Dios usó grandemente, poderosamente, una persona sabia, no hubo un hombre tan sabio en la tierra como Salomón, en un momento de descuido, también cayó. Entonces le sucedió a Salomón, y si le sucedió a Salomón, le puede suceder a cualquiera. Le puede suceder, nos puede suceder a nosotros. Nos puede suceder a nosotros. Lo bueno de todo, mis hermanos, es que si caemos, esa gracia que nos trajo a los pies de Cristo, esa gracia todavía es más que suficiente para nosotros reconciliarnos con el Señor, y el Señor nos restaura, ¿verdad? Porque tampoco es que Él cayó y nosotros, si caemos, ya no hay oportunidad. Siempre habrá oportunidad, mientras estemos en esta tierra, de nosotros regresar delante del Señor en arrepentimiento y fe. Pero lo mejor y la meta y lo ideal es que nunca caigamos. Esa es la meta. Entonces, aquí terminan los 10 discursos para los jóvenes. Ya a partir de ahora nos vamos a enfocar a hablar acerca de lo que es la sabiduría, el llamamiento a la sabiduría, los elogios a la sabiduría, hacer comparación entre la sabiduría y la insensatez. Pero eso no quiere decir que ya terminaron estos consejos para los jóvenes, tampoco hay enseñanza ya más para los jóvenes. ¿Verdad que no? Siguen habiendo enseñanzas, siguen habiendo enseñanzas. Pero la invitación es que estas advertencias nos sirvan para nosotros poder también guiar a otros jóvenes a tomar precauciones cuando llegan estos peligros al camino. Y los que son jóvenes, pues también que tomen nota al respecto, se esfuercen en mantenerse firme en estas enseñanzas, que lo aten en su dedo, como dice, que lo atesoren en su corazón, que lo cuiden como la pupila de sus ojos, ¿verdad? Para que en el momento de la prueba, estas palabras regresen a nosotros. En el momento de la tentación, estas palabras regresen a nosotros y sirvan como como ese escudo que nos proteja de caer en el error en que cayó este joven, específicamente en este capítulo 7. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Sí.